días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 27 de junio de 2025. Celebro que estén ustedes ahí escuchando la sintonía de COPE, ¿no? No se pueden imaginar, hacer una idea de la satisfacción casi casi gustirrinín que nos provoca saber que hay gente ahí al otro lado que te elige para informarse y entretenerse. Claro, si usted está ahí, entiendo también que es porque pertenece a nuestro club, a los que este fin de semana no hemos sido invitados a la boda de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que se va a casar en Venecia, pero vamos, por todo lo alto. De hecho, lo normal es que no te inviten a la boda, porque Bezos tiene semejante poderío que para estar tranquilo, para tener la ciudad de los canales prácticamente para él solo, está echando a los ricos que andan por ahí. Usted figúrese lo que es ser tan rico que puedes tratar a otros ricos como si fueran unos tiesos. Como si fueran chusma la que decidir, anda tieso, no vengas por aquí este fin de semana que me caso. Es tremendo. Bueno, pues el tío ha invitado a unas 200 personas y se va a gastar un mínimo de 20 millones de dólares en un fin de semana, de ahí para el norte. Y se va a casar con Lauren Sánchez, periodista de Tronío, que ha quedado prendada de Bezos. Y sí, algunas criticonas malas dirán, pues tiene menos pelo que una sepia, pues tiene una percha que tampoco es Brad Pitt en Troya. Ya, pero el hombre tiene cabeza y talento para montar el emporio que ha montado, y ahí lo tienes. Bueno, el caso es que Venecia está a tan solo 2 horitas en tren de Florencia, que es otra ciudad maravillosa donde nació Maquiavelo, y ya saben ustedes que el estadista florentino fue quien escribió El Príncipe, ese tratado político que viene a decir que el fin justifica los medios. Y hete aquí que lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional y la ley de amnistía es la ratificación, más de 500 años después, de que Maquiavelo sigue teniendo grandes seguidores en España. Es decir, hay 6 magistrados que ayer dieron el visto bueno a lo que ha pasado últimamente en España. Si llega a Moncloa un presidente con pocos escrúpulos y para mantenerse en el poder tiene que amnistiar a unos golpistas malversadores que no se arrepienten y que dicen que lo volverán a hacer, pues se les hace una amnistía que no está contemplada en la Constitución, y aquí paz y después gloria. Y luego llegan esos magistrados colocados por ese presidente en el Tribunal de Garantías y avalan esa jugada. Y aquí paz y después gloria. Claro, Sánchez no dice que el fin justifica los medios. A él le gusta llamarlo de una manera un poco más disimulada.
Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud.
Ahí está. Efectivamente, Sánchez decidió hacer de la necesidad virtud, que es otra manera de aplicar el cinismo. Miren, yo si quieren volvemos a sacar la gramola de la fonoteca y nos tiramos aquí toda la mañana indignados con la enorme hipocresía de Pedro Sánchez y de todos sus acólitos, prometiendo que no aprobarían la amnistía y cómo luego tuvieron la poquísima vergüenza de ponerle una vela a Maquiavelo y aprobar la ley de amnistía, justificando su legalidad, diciendo justo lo contrario de lo que habían dicho. Ese espectáculo, como digo, nos podría ocupar toda la mañana, pero con escuchar una pequeña muestra del camino recorrido por Sánchez, no hace falta mucho más.
El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá, no lo habrá por convicción personal y política.
La amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución.
Es una magnífica noticia para España, para la convivencia, para la coexistencia, creo que merece la pena.
Esto último es lo que dijo Sánchez ayer, cuando ya se supo que el comando Pumpido, convenientemente colocado en el Constitucional por el propio Sánchez, había cumplido su objetivo de validar la ley de amnistía por 6-4. Dice Sánchez que es una buena noticia, como si no hubiera tenido claro hasta el último segundo si los Navy SEALs, a los que mandó a tan arriesgada misión, podrían cumplir o no con el objetivo. Pues hombre, este episodio ha sido tan burdo y se ha llevado la politización del Tribunal de Garantías a tal extremo que por eso tenemos la polémica que tenemos. De hecho, seguramente sea la decisión del Constitucional que más se ha alejado de la razón jurídica, porque ayer lo que hizo el Tribunal fue validar un ejercicio de corrupción política, un abuso legislativo que ha sido denunciado incluso por la Comisión Europea cuando dijo en su informe que era una autoamnistía que no responde al interés general. Ni la Comisión Europea ni la Comisión de Venecia se han creído el cuento que sí se ha comido con patatas ese grupo de magistrados sanchistas. Magistrados que han tenido que hacer contorsiones para llegar a donde querían llegar. Para empezar, dicen que ellos no tienen que valorar la intención política de los autores de la ley. Es decir, se lavan las manos con el ejercicio de corrupción política propiamente dicho. Pero es que luego no han tenido reparos en asumir casi punto por punto los criterios del gobierno. Para ellos, este borrado de los graves delitos del procés se hace en aras de la convivencia y del interés general. Y lo justifican por la fractura social de Cataluña, que es una manera de dar la razón al agresor. Es decir, para que el agresor se calme hay que perdonarle. Imagínense que se aplicara ese criterio a cuestiones como la violencia machista. Y luego niegan que sea una autoamnistía, porque la aprobación final no la hizo el gobierno, sino el Parlamento. Como si en el Parlamento no estuvieran también los que se han beneficiado de esta ley de impunidad. Una impunidad, acuérdense, que negociaron el indultado Turull con el investigado por corrupción Cerdán, con la ayuda del condenado por terrorismo Goye y para beneficiar al golpista malversador fugado Puigdemont. En fin, ha sido todo tan burdo, tan pornográfico, que no han querido ni esperar a que el Tribunal Europeo se pronunciara, porque lo último que querían es que les pudieran cortar el rollo. Precisamente esas prisas son una de las principales denuncias que hacen los cuatro magistrados conservadores en sus durísimos votos particulares. Unos magistrados conservadores que denuncian sobre todo la carga de profundidad que tiene esta sentencia al reescribir ahora la Carta Magna por la puerta de atrás, al traicionar el espíritu de quienes la escribieron. Todo el mundo sabe que los padres de la Constitución rechazaron dos ponencias que pedían introducir la amnistía y además dejaron claro que los indultos generales debían estar prohibidos. Bueno, pues estos seis magistrados sanchistas se han inventado una lectura creativa que va más allá de la cacicada de validar la amnistía, porque al decir que cualquier cosa que no está expresamente prohibida en la Constitución puede ser constitucional, con eso están abriendo la espita para que a partir de ahora el Parlamento pueda aprobar casi cualquier cosa a poco que le echen creatividad. Es decir, hoy son muchas las voces que denuncian que el Constitucional, contaminado por el sanchismo, no solo valida el golpismo separatista, sino que valida también el cuestionamiento del Estado de Derecho tal y como lo conocemos. Y como esto todavía no ha acabado, porque quedan otros 30 recursos por revisar y la justicia europea debe pronunciarse y Puigdemont sigue fugado porque el Supremo ha parado de momento la amnistía de la malversación y ahora está pensando en ir al Constitucional, lo que ya ha comenzado es una enorme campaña de presión de los poderes ejecutivos sobre el Poder Judicial para que al golpista malversador fugado se le aplique la impunidad a todo lo que da. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero también el presidente catalán, Salvador Illa, se han metido a hacer eso que un político nunca debería hacer, presionar a un juez o a un tribunal para que tome una u otra decisión.
Como presidente de Cataluña, me duele que haya personas que aún no se han podido beneficiar de esta ley. Pido a las autoridades judiciales pertinentes, en especial al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto, pero también con claridad, que se aplique esta ley.
Ay, presidente, ay, presidente. Mira que me lo pone difícil. Mira que he prometido no abusar de la gramola de la fonoteca, pero es que hacen ustedes hablar a las piedras.
Y ni amnistía, ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso.
Que quede claro, decía Illa, el otro Illa, el Illa que todavía no se había leído El Príncipe de Maquiavelo, no va a haber amnistía. Bueno, pues ahora son tan yonkis de la amnistía que la validación política del Constitucional se les queda corta porque no ha podido ser full equip, porque no incluye el delito de malversación por culpa del malvado supremo que se ha metido en medio. Y ahora cabe preguntarse no solo qué pasará en el terreno judicial, con si Llarena soportará la presión y mantendrá las medidas cautelares sobre Puigdemont, si el Constitucional limpiará también la malversación al fugado o qué decidirá finalmente la justicia europea, sino también qué pasará en el plano político, porque el presidente que ha sido capaz de firmar en una cumbre de la OTAN un acuerdo de gasto en defensa para acto seguido decir que no lo va a cumplir, ¿alguien está en disposición de asegurar que ese presidente no buscará la manera más o menos creativa de convocar una consulta soberanista colando el cupo fiscal y lo que haga falta? Pues esa es una pregunta que está encima de la mesa. Entre tanto, hablando del numerito de la OTAN, la amenaza de guerra comercial ahí sigue. ¿Y qué ha hecho el gobierno después de la trastada? Pues parapetarse detrás de la Unión Europea, como el chiquillo que se esconde detrás de las faldas de la madre. Ahora Sánchez se ha escondido detrás de Bruselas diciendo que la política comercial la lleva la Unión Europea. Y la Comisión dice que, hombre, que sí, que si Trump viene a llevarse puesta España por delante, que tratarán de defenderla, pero que ahora mismo poco más pueden decir. Entre otras cosas porque el número de Sánchez en la OTAN fue insólito. Y ahora los que están preocupados son los exportadores españoles, ante una posible subida de aranceles específicos, pero también las empresas que aspiran a las adjudicaciones de obras públicas en Estados Unidos. Porque Estados Unidos nos puede hacer mucho daño de muchas maneras, sin necesidad de subirnos los aranceles. Que, por cierto, hablando también de adjudicación de obras públicas, la UCO sigue a lo suyo y ya ha registrado la casa de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y la casa del que fuera director de carreteras, Javier Herrero. Ambos fueron altos cargos de Ábalos de ministro, y la Audiencia Nacional ha ordenado esos registros después de que el Supremo le trasladase que estos dos no están aforados, pero que hay indicios consistentes contra ellos, en el sentido de que pudieron participar en la presunta manipulación de procesos de contratación pública. Pardo de Vera ya estaba investigada por la contratación de Jessica en Adif, es decir, un presunto ejemplo de que arrimarte al poder y no saber decirles que no se puede hacer lo que quieren que hagas, cuando te piden algo turbio, al final te puede buscar la ruina. Una ruina moral y de prestigio, de la que no te salva ni toda la fortuna del dueño de Amazon. Y en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, el Real Madrid sigue adelante. Eri Frade, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Como uno es un orgulloso producto de la EGB, te voy a decir que el Real Madrid de Xabi Alonso progresa adecuadamente en este Mundial de Clubes. Cada día está un poquito mejor. Ayer 3-0 al Salzburgo, con el equipo recogiendo el guante y aplicándose mucho en el trabajo sin balón, con un gran Vinicius haciendo el primero y dando el segundo en un espléndido taconazo que recordó aquel mítico ya de Guti en Riazor, y con Gonzalo, ojo, haciéndose grande con descaro para que no se note casi la ausencia de Mbappé, con otra gran actuación que además remató con un gol de fe, de potencia y de mucha clase. El Real Madrid pasa así como primero de grupo a la fase del caos, los octavos de final, a una zona del cuadro, vamos a decir, que relativamente amable, por mucho que el martes a las 9 espere en Miami la Juventus.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Llega la primera ola de calor del año. Hay aviso naranja por altas temperaturas en Andalucía, donde se van a alcanzar los 40 grados y amarillo en otras 8 comunidades del centro y del norte peninsular. Solo se esperan nubes y algún chubasco débil en Galicia y en algunas zonas del Cantábrico.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de abril de 1974. El número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente. Sé inteligente.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Ana Martín, de los Martín de Pucela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Juan Fernández Miranda, buenos días, compañero.
¿Qué tal? Buenos días.
Inocencio Arias, embajador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, encantado de estar aquí.
Oye, le quiero agradecer el esfuerzo de venir, porque está usted un poco pachucho. Ha hecho el esfuerzo ahí como un campeón.
Sí, es que he querido venir a reconfortarme después de la noticia de la amnistía. y me he dado cuenta que, primero, que el Madrid ha ganado, y segundo, bueno, que a lo mejor entre la invitación de Bezos, porque ha pedido a la embajada americana una persona que tenga una cierta edad que hable idiomas y que sea influencer y distinguido. Pues y ahí entro yo.
Si hay secuela, nos cuenta cómo va el bodorrio, porque ese bodorrio tiene que ser tremendo.
No es seguro, pero me ha dicho la embajada americana que hay 3 candidatos y yo soy uno.
Ah, pues fíjate tú, ¿has visto, Jorge? Ya tenemos enchufe
ahí. A mí no me extraña en absoluto, vamos.
La terna.
Una boda de besos sin Chencho Arias me parece que
sería como un jardín sin flores, efectivamente.
Vamos, absurdo.
Bueno, ¿y los temas del día cuáles son? Organiza el asunto.
Hoy podría haber una tertulia monográfica, Sergio, sobre el mayor acto de corrupción de la legislatura y hay quien dice de la democracia, porque eso es la amnistía, la autoamnistía de Sánchez, de Puigdemont, de Cerdán, Bolaños y compañía. Legalizar el delito para mantener en el poder al presidente. ¿Qué pasa ahora con Puigdemont? ¿Va a poder volver? ¿Cómo está el calendario? De momento el juez Llarena mantiene la orden de detención, pero no sabemos hasta cuándo será efectivo esta orden de Pumpido para legalizar a Puigdemont. Bueno, ¿llegará antes el recurso del amparo al TC? No lo sabemos. ¿Y qué va a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Nuestra última esperanza. Bueno, ya no es importante cómo queda Pumpido, sujeto personal, sino cómo queda el Tribunal Constitucional. A mi juicio, absolutamente desacreditado para amplias capas de la población española. La escena internacional, y aprovechando que está Chencho aquí, se ha percibido un cierto cambio de tono de Pedro Sánchez en las últimas horas después de la liada en la cumbre de la OTAN, porque en la cumbre de Bruselas parece que en sus últimas declaraciones empieza a mostrar un poquito más de perfil bajo y a esconderse, como decía Sergio, detrás de las faldas de von der Leyen, porque como no metan un arancelazo, todo el mundo lo va a relacionar con su chulería sobreactuada en la cumbre de la OTAN, y eso por ahí ya no, porque eso sí que cuesta votos. Así que vamos a ver eso, aparte de que lo de Israel nadie le sigue. El 9 de julio expira la moratoria de Donald Trump para la arancel a la Unión Europea. Ese es el día del pleno de corrupción de Sánchez en aquí en Madrid. Mientras tanto, veremos si puede recibir España la mala noticia de que Donald Trump decide poner un arancel específico a los productos españoles para compensar a la cicatería de Sánchez con defensa.
Bueno, pues vamos a ver, ya lo has puesto ahí en juego y nos quedan 30 segundos para que, por ejemplo, Ana, dame un titular del asunto del día con el Constitucional. ¿Qué te ha parecido esa sentencia?
Pues Jorge hablaba de la corrupción política que supuso en su origen. Lo del Tribunal Constitucional es prostitución en la segunda acepción de la RAE. Deshonrar o degradar algo o a alguien abusando con bajeza. Creo que el final era esperado. Probablemente hay más intriga en el final de una comedia romántica de Matthew McConaughey, pero no por ello la argumentación deja de ser absolutamente escandalosa y luego profundizamos.
Luego vamos también con Juan y con Chencho, pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Oxicol de Kern Pharma.
A la hora de tratar un cáncer, lo más importante es detectar qué tipo de tumor tiene el paciente para tratarlo de una forma u otra. Un grupo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha desarrollado un método que predice en qué pacientes no van a ser eficaces los tratamientos con quimioterapia, que son los más habituales contra el cáncer, pero no siempre son efectivos. Entre un 20 y un 50% de los enfermos de cáncer no responden a estos fármacos. Por eso, los científicos han descubierto que se puede saber qué terapia va a ser más efectiva a través de unos biomarcadores que informan sobre el mecanismo biológico de los tumores.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té
frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Oye, Sumar quiere restringir la llegada de cruceros a España.
Así es, mira. Pretenden limitar la llegada de estos buques a 2 diarios y de menos de 280 metros de eslora. Es su particular manera de ver la economía, imponer restricciones, intervenir en el sector productivo y procurar por el decrecimiento. En una proposición no de ley señalan como una prioridad salvar nuestros barrios e impedir, en palabras textuales, la disneylandización del Mediterráneo. Ahí rápido, ¿eh? Uh-huh. Consideran que urge romper con un monocultivo turístico que empobrece, dicen ellos, y contamina las ciudades con puerto. Y para ello utilizan un eslogan muy cookie. Dicen, volvamos a las ciudades con puerto y no a los puertos con ciudad.
Claro, hay gente que dice que eso molesta, pero es que también te puedes cargar la gallina de los huevos de oro.
Exactamente. Mira, nos guste más o menos, el turismo es el motor que impulsa ahora mismo nuestra economía. Aporta más del 12% del PIB directo, inyecta una liquidez formidable y ocupa a más del 14% de los trabajadores. Y ojito, porque los puertos españoles, estos que quieren ahora limitar, recibieron a lo largo de 2024 un total de 13 millones de turistas. Si bien es cierto que nuestro país debe transformarse hacia un modelo más equilibrado, al asfixiar el turismo se renuncia a los ingresos fiscales y a las sinergias tecnológicas que, si se orientan bien, podrían blindar nuestra base industrial. Por eso, lejos de prohibir todo esto, una política inteligente pasaría por convertir este don turístico que tenemos en palanca de diversificación económica. Bonificar la I+D ligada al tráfico marítimo, exigir inversiones privadas en los puertos o destinar parte de esa recaudación a reindustrializar el interior. Todo eso generaría valor transversal sin estrangular empleos ni producción. Castigar el turismo masivo, como el de cruceros, al final no solo recorta riqueza, sino que desperdicia la oportunidad de que el éxito de nuestros puertos impulse a los demás sectores en lugar de hacerlos más pequeños. Un gobierno prudente, Sergio, cuidaría esa gallina de los huevos de oro. Y un gobierno dogmático como el que tenemos solo piensa en desplumarla.
Uh-huh. Bueno, pues hasta el lunes, Marc. Un abrazo.
Hasta el lunes, Sergio.
Lo que tenemos es un consejo de vinos denominación de origen Rueda.
Y bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer, Sergio, tú y yo y todos, es celebrar el verano con un vino denominación de origen Rueda. Porque celebramos el verano y el verano se merece un brindis. Y el vino blanco con denominación de origen Rueda es el compañero ideal para celebrar tus mejores momentos. Un cumpleaños, un aniversario, una puesta de sol, un momento mágico. Para esos instantes especiales elige un gran vino de Rueda, el etiqueta negra de la denominación de origen que rinde homenaje a las viñas más antiguas y satisface al paladar más exigente, como el tuyo. Comparte lo bueno, porque compartir es vivir, compartir es Rueda.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un escalopín de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! ¿Ahora con el escalopín de vacuno?
A 5,49 los 375 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para todas las personas sin hogar, el Samur Social abre hoy un espacio climatizado en su sede, en el número 10 de la carrera de San Francisco. Allí van a poder estar en las horas de más calor, entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. Y se les ofrecerá no solo agua, sino también una alimentación ligera, con sopas frías y bocadillos, y podrán ducharse. El Samur Social ha reforzado además las rutas de los equipos de calle y los centros de San Isidro y de Beatriz Galindo. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 27 de junio, 22 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los cinco sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a Gua, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Tienes?
Vemos cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos van a encontrar dificultades en la salida de la capital por la 3 en el entorno de Rivas, hacia Madrid. Se complica, eso sí, la M40 en Carabanchel y Villaverde, dirección A4, Coslada hacia la Autovía 2, y la M50, Boadilla del Monte, dirección Norte, dirección A6.
Y vemos también cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, aquí lo más complicado sigue estando en la entrada por la A5, entre carretera de Boadilla del Monte y Alto de Extremadura, con retenciones ahora también en la Avenida de la Memoria procedentes de la A6 hacia la Plaza de Cristo Rey, en otros movimientos, como por ejemplo en la M30, en el recorrido Puente de Vallecas y Ventas, dirección norte, y en varios puntos ya del centro de la capital. En los últimos minutos también van en aumento la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, incluyendo Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, y el entorno de la Glorieta de Atocha. Buen fin de semana.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Sol y 37 grados de máxima en el centro, las mínimas serán de 23. El fin de semana afrontaremos la primera ola de calor con cerca de 40 grados en el centro.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Star Madrid, calle Alcalá 728, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El martes comienzan las obras para soterrar el último tramo del Paseo de la Castellana, el que va entre la calle de Sinesio Delgado y el nudo norte de la M30. En superficie veremos el Parque Castellana, que en uno de los laterales tendrá un nuevo carril bici. De los dos carriles adicionales previstos, uno se destinará al transporte público con nuevas paradas en la acera. La intervención no solo afectará al tronco central, se verán afectadas también calles transversales como Daniel Vázquez Díaz, Manuel Caldeiro, Andrés Manjón y Viejas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos constantes, como Esther y Juan, que a sus 40 y pico consiguen por fin su propio hogar y esperan ser uno más en la familia. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos, y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920 3010. Preventiva Seguros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
The
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es el término progresistas. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron?
Buenos días. Me niego a calificar como progresista a esa mayoría del Tribunal Constitucional que avala la ley de amnistía. Es algo así como decir que pelillo Salamar, que no fue para tanto, que sí, que se pasaron un poco nuestros chicos, pero que, hombre, son jóvenes estos chavales. ¿Progresista, Conde Pumpido? ¿Progresista de qué? ¿De qué progreso hablamos? ¿Progreso hacia dónde? ¿Hacia Waterloo? ¿De verdad mi presunto progreso y el de mi familia lo están marcando Conde Pumpido, Puigdemont, Junqueras y Pedro Sánchez? ¿Esto es progresar? Me niego. Se están manchando las togas, no con el polvo del camino, se están manchando las togas con el polvillo maloliente de las cagadas del ganado desperdigadas por el camino. Y todo por un ratito más en el poder. Hazlo tú, mínimamente, y verás. Es un retroceso histórico, vergonzoso, humillante. Y no, no es progresista, es cobarde. Ah, por favor, no nos traguemos hasta su lenguaje y una postdata. Esta ley de amnistía la pactaron Puigdemont y Santos Cerdán. Sí, sí, Santos Cerdán, el progresista también. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7, te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Estamos con Ana Martín, Juan Fernández Miranda y el embajador Inocencio Arias. Bueno, la noticia del día son muchas las que hay, pero la principal, esa sentencia del Tribunal Constitucional que, sin sorpresa alguna, ha avalado la ley de amnistía, la polémica ley de amnistía, y además con unos argumentos que dejan abierta la posibilidad, dicen muchos análisis, a una mutación constitucional por la puerta de atrás. A partir de ahora, Juan, dicen algunos, tenemos una constitución abierta para que el legislativo, oye, con un poco de creatividad, cuele, si no todo, bastante, ¿no?
Yo creo que esta es la historia de tres fracasos. El primero es este argumento de que la amnistía, lo hemos escuchado hace un momento a Pedro Sánchez, a Salvadorilla, es el éxito, el triunfo de la pacificación. No, la pacificación, que ya no me gusta la palabra, en Cataluña viene primero por la sentencia del Tribunal Supremo. Por eso los líderes del procés dejaron de hacer lo que hacían, porque saben lo que pasa cuando te saltas la Constitución. Y previamente por la aplicación del artículo 155, porque los líderes del procés supieron que el Estado tiene argumentos, tiene herramientas para actuar. Esos son los dos momentos clave del hecho de que Cataluña esté hoy pacificada, comprando el argumento o el término del gobierno de España. Y un tercero, el agotamiento de un proceso político, el procés, que ha dejado a la sociedad catalana absolutamente reventada. Después llegó la amnistía, pero la amnistía no es ni la causa ni la consecuencia de este momento de calma chicha en Cataluña. Claro, Salvadorilla es verdad que ha leído muy bien la situación de Cataluña, pero claro, es que se está poniendo en defender argumentos que ya pedían los independentistas. Primero lo pidieron a las bravas, ahora lo piden a través de negociaciones con Salvadorilla. Por lo tanto, niego la mayor. Esto es la historia de un fracaso. Segundo fracaso. Sánchez no ha conseguido, a pesar de todo, que Puigdemont venga a España. Puigdemont sigue en Waterloo. Junqueras sigue inhabilitado. Esto es el segundo fracaso de Sánchez, a pesar de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha se ha contradicho a sí mismo. Segundo fracaso. Y tercero, que es el grave, el fracaso de nuestro modelo constitucional. Estoy con Ángel Expósito. No es progresista, es constructivista. Uh-huh. Esto es la teoría jurídica según la cual el Tribunal Constitucional no tiene que interpretar la ley que ha elaborado el Parlamento con el impulso del Gobierno, sino que tiene que llegar más allá de lo que dice la ley. Esto es algo que defienden los magistrados del Tribunal Constitucional de esa mayoría no progresista, sino constructivista. Por lo tanto, y acabo por donde empezabas, Sergio, estamos en el paso previo, si no ya metidos hasta el cuello, en una mutación constitucional. Es decir, cambiar lo que dice la literalidad de la Constitución por la vía de la interpretación expansiva de unos magistrados del TC que, estoy con Ángel, no tienen nada de progresistas. Uh-huh. Así que tres fracasos.
¿Cómo lo ves, Chencho?
Sí, yo sorprendernos de que esto haya ocurrido es un poco infantil, porque después de que ocurrió lo que pasó con los seres, era obvio que Golpe Pumpido y los llamados progresistas iban a seguir por la misma vía de apoyar al gobierno en lo que prevé. Igual que el Trono ha dicho, Expósito, que esto es un pacto nada menos que entre Santos Cerdán y Puigdemont, un prófugo, y ya sabemos lo que parece ser Santos Cerdán. Pero por otra parte, yo estoy convencido de que esto se legisló porque había habido un pacto previo entre Conde Pumpido y el señor Sánchez, y Conde Pumpido le dijo, tú tráeme una ley más o menos con estas características y seguro que va a pasar. Y esto es un bochorno cuando ves que dos días antes del 23 de julio, el gobierno unánimemente, coralmente, desde el presidente del gobierno hasta Illa, pasando por la actual presidenta del Consejo de Estado, decían rotundamente, fulminándote si lo dudabas, no, esto no va a ser, no va a ocurrir, porque esto es inconstitucional, esto no va a ocurrir, lo tengo que decir tres veces, esto es inconstitucional. Sin embargo, le han hecho falta 7 votos y entonces vende lo que sea por mantenerse en el poder el señor Sánchez. Lo cual me hace a mí, por terminar, me hace pensar, sacar dos conclusiones. Una, ahora mismo, si se han ido de chinitas los golpistas, a diferencia del golpe de Tejero, que eso el gobierno hasta recurrió para que le impusieran una pena más severa, aquí el gobierno es el que se ha movido para que los indulten y cambia la ley. Entonces, yo creo que esto deja el terreno expedito para que den otro golpe, sabiendo que sin esto han quedado exentos, porque no fue una ensoñación. Y, pues bueno, ahora esto queda la vulnerabilidad del Estado y de la Constitución queda mucho más patente y de manifiesto.
Y antes de otro posible procés, como ellos mismos dicen, de Uturnarem a Fe, Ana, en el plano más inmediato, cabe preguntarse, nos hacíamos esta mañana la pregunta de, con esta Constitución abierta tan de plastilina, lo mismo ahora cabe una reforma soberanista o el cupo que está en camino, etcétera, etcétera.
Claro, Sergio, es que ya prácticamente cabe cualquier cosa. Es como cuando alguien de una talla 42 intenta meterse en una talla 38, pues puede meterse, pero pueden pasar dos cosas. Al menos dar de sí el pantalón o en el peor de los casos, reventar las costuras. De momento se ha dado de sí, pero es posible que revienten las costuras de la Constitución en algún momento. Efectivamente, ya cabe todo. Sabemos cuál es el objetivo final de Junts. La propia Nogueras, el día que se aprobó definitivamente esta ley de amnistía en el Congreso, dijo que esta ley no es perdón ni clemencia, es victoria, y que el siguiente paso, lo dijo así, era el referéndum, un nuevo referéndum de autodeterminación, y en ese camino siguen, más ahora todavía que Pedro Sánchez está tan extremadamente débil. Hay que recordar que esta ley salió por 177 votos a favor y 172 en contra, es decir, el cisma, la división fue enorme políticamente en las Cortes, y no lo ha sido menos en el Tribunal Constitucional. Estamos en un 6-4, así que eso del perdón, la reconciliación y el ir todos a una es una absoluta milonga, porque esta ley de amnistía lo que ha creado es una división tremenda entre la sociedad española. Yo no sé si a costa de pacificar Cataluña, como bien decía Juan, lo que pacificó Cataluña fue el hecho de que los líderes principales, quitando Puigdemont, acabaran en la cárcel y no esta ley de amnistía. Así que, bueno, veremos los siguientes pasos, porque esto no es el final del camino, aunque en la parte que respeta al constitucional, yo creo que el trabajo que han empezado lo van a acabar, por supuesto.
De todos modos, es verdad que no es el final del camino, es que todavía queda mucho. Yo creo que Puigdemont y Junqueras, que son el objetivo principal de esta ley de amnistía, conseguir que los dos líderes del procés, el presidente de la Generalitat y el vicepresidente que declararon la independencia de Cataluña, que siguen siendo los líderes de Junts y de Esquerra, no lo olvidemos, siguen ahí, que siguen diciendo que lo volverán a hacer, los dos líderes no pueden hacer política, porque no pueden presentarse a las elecciones porque están cada uno en su situación, uno en Waterloo y otro inhabilitado. El TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lleva meses trabajando en las preguntas que envió el Tribunal de Cuentas, que es la primera cuestión prejudicial que se envió. Y esto puede que, o es previsible que se resuelva en septiembre, octubre, a lo más tardar. Todo apunta a que el TJUE va a ir en la dirección contraria al Tribunal Constitucional, con todas las cautelas, se ha dicho, pero eso es lo que puede suceder. De manera que al final Sánchez, una vez más, ayer canta victoria ante algo que no está ganado, que es lo que le sucede habitualmente. Cuando dice el miércoles pasado, hace dos miércoles, que va a ir a la OTAN a negarse al 5% y después firma el documento como todo pichichi en la cumbre de la OTAN.
Pero él ayer ya salvó un incendio, que es el tener a Puigdemont de los nervios, porque el Constitucional hipotéticamente pudiera haber tumbado esto.
Bueno, o sea, pero esto
él
es...
va día a día pensando...
Sí, Sergio, pero es que al final esto es lo de yo he hecho todo lo posible hasta extremos que nos parecían insospechados el 22 de julio del año 23, un día antes de las elecciones, ha hecho todo lo posible, es verdad, pero no lo ha conseguido. Ha hecho todo lo posible por el catalán en Europa, pero no lo ha conseguido. Entonces, si vamos viendo el listado de fracasos de Pedro Sánchez, a pesar de que él los vista todos de seda, el listado es humillante.
Otra cosa en la que se parece a Trump. Los dos son fantasiosos, si me apuran, fanfarrones, anuncian una cosa. Trump ya se había cargado todo el armamento de Irán, ahora parece que no es seguro. Y Sánchez vende humo igual. Pero yo quería subrayar una cosa de lo que habéis dicho. Si Sánchez necesita... para prolongar su mandato dentro de dos años o antes, que lo apoye los separatistas catalanes, les prometerá el referéndum. Yo, igual que hace unos meses decíamos, van a cambiar el Código Penal, van a cambiar, y algún escéptico decía, no pueden cambiar. Y era obvio que, dado que el señor Sánchez no tiene el menor escrúpulo, no es que tiene pocos escrúpulos, es que no tiene ninguno. Entonces, si es preciso, les daré el referéndum.
Es verdad que todas las veces que hemos dicho eso no será, eso ya sí que no será capaz de hacerlo, no ha habido una sola vez que nos haya decepcionado.
Somos crédulos, sí.
Bueno, como a partir de las 9 vamos a seguir dando una vuelta con expertos a la cuestión de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, si os parece utilizamos lo que nos queda de análisis para salir al extranjero. Chencho, ya que te tengo aquí como referente de la información diplomática internacional, el numerito de la cumbre de la OTAN. Esto de, llaman hoy en la prensa internacional a Sánchez Chicken Sánchez, porque dentro parece que tampoco se acercó a Trump y se puso flamencote con él. Lo único que hizo fue firmar el 5% y en cuanto pudo se dio la vuelta y dijo, esto yo no lo voy a cumplir. Sí. Yo tenía que haber hecho esto cuando firmé la hipoteca también. Decirle. no se me ocurrió. Pero ahora tenemos un lío montado diciendo, escondiéndonos detrás de von der Leyen, no, esto las aranceles son de Europa, no me puede poner aranceles. Inaudito todo, ¿no?
Él quería tener una gresca con Trump, pero de pequeña intensidad, para poder venderla aquí, que él se ha opuesto a Trump, porque eso vende en España. En España el antiamericanismo vende como en algún país europeo. Entonces, que él sea el líder que se opone al amo del mundo y una persona tan estrafalaria como Trump, eso aquí tiene venta. Entonces, contenta a sus... A la coalición Frankenstein, que dice, no, claro, es que no, él está luchando por no subirlo, por no tener que gastarse más dinero en defensa. Además, hasta se ha enfrentado a Trump, pero lo mide para que Trump no le dé una bofetada, porque Trump, además, es un bocazas, como sabemos, insultó a Macron en la conferencia del G7 y a Sánchez ya le metió un rejón. Pero aquí lo que Sánchez no calcula con frecuencia, cuando toma una medida en política internacional, pero cuando tomó la medida del Sáhara, era evidente que querían contentar a Marruecos, y lo contentó, se lo regaló gratis, en mi opinión. No sabemos por qué se regaló gratis, pero era obvio que Argelia iba a salir respondona. Pero aquí es lo mismo, Estados Unidos es muy mal enemigo. Y el señor Trump es muy rencoroso y, sobre todo, su orgullo está en juego. Cuando él ha prometido una cosa y ven que le ponen dificultades, es capaz de aplastar y de insultar a quien sea. Entonces, esto va a tener consecuencias. Primero, Sánchez, por fin, en la OTAN lo han desnudado. Los europeos, algunos dudaban, pero ahora ya muchos de ellos piensan que es un farsante, lo que pensamos aquí una parte de los españoles, que es un mentiroso. Pero ahora es que Estados Unidos, veremos cómo reacciona. si efectivamente, como habéis sugerido, que lo has sugerido tú, le impone unas tasas especiales a los vinos europeos, primero va a jorobar a todos los cosechadores españoles y segundo, los franceses, los griegos, los italianos, los que van a decir esto es gracias al chulito.
Es que esa es una lectura que se hacía ayer en Bruselas. Ayer la comisión no quiso entrar mucho al trapo, decir, bueno, no tenemos mucho que decir. Si pasara algo, pues claro, defenderíamos a España como Estado miembro. Pero lo que se hablaba de puertas hacia adentro es, a pocas semanas de que venza el plazo para que nos pongamos de acuerdo con este hombre, que España se ponga aquí a bailar el ahorrescu con sus temas particulares que nadie entiende, es una variable que dificulta más el acuerdo.
Claro, su problema de política interior, que es lo que le han visto primero. Como usted necesita los votos en España, usted quiere hacer campaña allí, pero todo por política interior, usted está jorobando una asociación que tiene un montón de años, desde el año 48, y de la que usted es miembro y usted se proclama miembro fiel. Otra cosa que se vio ayer en la esta es que a Sánchez, como le han visto el primero, está un poco aislado en la OTAN, porque esto no va solo contra su enfrentamiento contra Trump, no va solo contra Estados Unidos. También van contra los europeos. ¿Qué puede pensar un polaco que teme que Rusia le pegue otro zarpazo, claro, como se lo pegaron en el 39? ¿Qué puede pensar un polaco? ¿Qué pueden pensar Estonia, Lituania y el otro pequeño báltico que fueron parte de la Unión Soviética por la fuerza y ahora por fin...
Sí, que conocen bien cómo se la gasta.
¿Qué va a pensar Finlandia, que fue invadida por Rusia en el año 39? Cualquier país limítrofe... Pues ya parece, bueno, el español será muy guapito, lleva pantalones de canutillo, que es muy elegantón, pero el hombre solidario con nosotros no es. ¿Qué pasará el día que nosotros tengamos un problema en el sur, del Sahel o de donde sea? ¿Qué van a decir todos esos países? Que vaya su padre.
Efectivamente. Esa lectura, Ana, que hacía Chencho de... porque es que lo hacíamos ayer y creo que está cundiendo, ¿no? Esa idea de ahora sí que sí, en el plano internacional, los líderes internacionales están viendo cómo es Sánchez, cómo se comporta Sánchez en España y cómo es realmente.
Exacto, bueno, sí. Si lo están viendo ahora, desde luego ya les ha costado, porque es que Sánchez lleva contando sus batallas internacionales por derrotas desde hace mucho tiempo. Recordemos la gira que emprendió en busca de socios europeos para la declaración del Estado de Palestina. Al final solo le acompañaron Irlanda, Luxemburgo y Eslovenia. Después viajó a China para intentar mediar en el conflicto entre la Unión Europea y China por los aranceles a los coches eléctricos chinos que están destrozando el mercado europeo. También fracasó. Después intentó que la Comisión Europea no solo diera préstamos para el presupuesto de defensa de los países miembros, sino también subsidios directos. Viajó a Finlandia, un país que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Y ni siquiera el primer ministro finlandés le apoyó. Dijo, bueno, ya hay que estudiar todas las medidas. Luego tenemos lo del catalán en la Unión Europea, que ni lo ha sacado ni probablemente lo saque, y ahora tenemos lo sucedido en la cumbre de la OTAN. Es que esto es como lo del espejo cóncavo y convexo, ¿no? Pedro Sánchez se ve de una manera y el resto lo vemos de otra, pues igual.
Pero Ana,
no creo que lo último haya sorprendido a nadie. Lo que sí veremos los efectos que esto puede tener en este tramo final de la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque al final la bofetada que iba a ser para Sánchez se la pueden llevar todos los países miembros. Claro.
Pero si él se lleva bofetadas en el extranjero, a él eso no le importa demasiado. Si no se nota aquí, si es que aquí puede vender un relato triunfalista o medio triunfalista, él consigue calmar a su base de votantes y calmar a los Frankenstein. Él, si que le den bofetada, si son medio en privado o no son obvias, porque los dirigentes europeos, menos Trump, el americano, que es un bocaza y que insulta, los otros son muy amables diciéndolo, pero ayer vimos que estaba aislado, solo saludó al turco. Porque los otros no. Los otros, imagino que lo rehuían o le da vergüenza acercarse.
O él también sobreactúa para buscar esa imagen de que solo estoy solo porque he sido el único que ha sido capaz de plantar cara a Trump.
Claro,
que
luego, claro, verdad pero vende aquí, eso lo vende aquí. Ahora fuera no lo vende. Fuera. El belga ha sido fantástico. El belga ha dicho, es fantástico el español.
Sí, tiró de ironía, ¿no?
Sí,
este es un genio.
Un genio.
Es fantástico.
Un genio inspirador.
De todas formas, la factura llegará. No pues sabemos cómo, porque Donald Trump no se anda con chiquitas, por lo que parece.
Pero, por ejemplo, nos van a dar información ahora en temas interesantes de inteligencia, de terrorismo, que nos interesen. Trump es muy mal enemigo, muy rencoroso y muy orgulloso.
Yo creo que el presidente del gobierno está desde el principio en esta táctica del voto arriba, voto abajo. Gracias a arañar votos de todas las maneras posibles, consiguió una suma que parecía imposible el 23 de julio. Y esto de alguna manera sí que es verdad que moviliza a algún votante que dice, pues por lo menos se enfrenta al todopoderoso americano, ¿no? A claro. Trump, que cae tan mal, ¿no? Que nos cae tan mal en general. Bien, bien, de acuerdo. Habrá que explicarlo, esa es nuestra función, habrá que explicar las consecuencias de una fanfarronada de Pedro Sánchez estos días en la OTAN, que lo que persigue es tal vez copar las portadas de los periódicos del jueves y los editoriales de la radio el mismo miércoles, incluso también el jueves, con la OTAN. Pero es que esta semana estamos en un nivel de excitación tan grande. Tenemos, el lunes tuvimos a Ábalos declarándole el Supremo. Esto ya daría para un mes, en tiempos de normalidad mediática, un mes hablando de una declaración de un secretario de organización ante el juez. Ya se nos olvidó. El martes, la OPA, que es un tema verdaderamente importante y la actuación del gobierno es enormemente polémica. El miércoles, todo el lío de la OTAN. El jueves, tenemos a la Guardia Civil en la sede de ADIF y de la Dirección General de Carreteras. La prueba inequívoca de que todo este escándalo es gobierno, no es PSOE, es gobierno. La amnistía, también el jueves, la sentencia del TC. Este fin de semana es en Sevilla la cumbre de la ONU por asuntos de cooperación. ¿Cómo se va a comportar Sánchez con los líderes europeos que van a ir? ¿Qué va a pasar? A lo mejor se escenifica de nuevo la soledad del presidente del gobierno en Europa. El lunes vuelve a declarar, o va a declarar, Santos Cerdán. Es decir, aquello del dinosaurio, cuando despertó el dinosaurio estaba allí. Pues la corrupción sigue allí. Es decir, Sánchez puede hacer regates cortos, que es lo que está haciendo permanentemente. Le sirvió de mala manera el 23 de julio para seguir en Moncloa, pero digamos que esto está como cuando vas al examen de habiendo estudiado la noche anterior, estaba cogido con alfileres y acabará estallando. En cualquier caso, nosotros desde la opinión pública lo que tenemos que hacer es trasladar a los ciudadanos qué es lo que está haciendo el presidente. Y por mucho que te enfrentes a Donald Trump y que esto sea algo muy valiente y seas el malo de la clase y seas capaz de sentarte atrás en el autobús y enfrentarte a los malos, la realidad es la que es. Y Donald Trump es muy mal enemigo. Y esto va a llegar. Muy va a llegar, amigo. No sabemos cómo. Pero Donald Trump puede ir directamente poniéndonos aranceles al vino, por ejemplo, lo cual sería terrible, o a otros, a materias primas, en fin, a sectores afectados, que hay muchos, o puede ir por vías indirectas a aislar a España. Y eso es grave.
Y a medio y largo plazo hay otro tema importante. Ya los Estados Unidos jugó en la época de Zapatero, después que Zapatero no se levantó la bandera, después que Zapatero en Túnez dijo que el único que había hecho bien en abandonar Irak era él y los otros se habían quedado allí, eso era un error. Insultaba a los Estados Unidos. Jugó con la idea de trasladar rota a Marruecos.
Sí.
Esa idea está sobre mesa. La congelaron porque tampoco querían. Rota es una joya desde el punto de vista defensivo para el Oriente Medio. Pero con esa idea ya han jugado. O sea, que no juegue Sánchez con esa idea, con excitar a Estados Unidos, porque un día de mañana resulta que se van a Marruecos.
Porque es que resulta que las bases españolas forman parte del escudo defensivo, claro, con el que Estados Unidos protege a Europa, y si tú te las llevas, esas bases te las pasas a Marruecos, Marruecos no forma parte de la OTAN. O sea, que estaríamos dentro de un problema que no, claro, que no tendría absolutamente ningún sentido. Bueno, por terminar, ya que ha salido un poco asunto corrupción el lunes, lo que puede pasar, ya que estamos a viernes. Ana, mójate, Santos Cerdán, ¿por dónde va a salir en el Supremo? ¿Se va a callar como un cepo? Es que claro, nos ha un poco descolocado diciendo que quiere que eso sea sorpresa, vamos, que en la tele lo dé en directo y que él tiene muchas ganas de hablar y que España entera le escuche. Entonces ya no sabemos muy bien por dónde va a tirar este hombre.
Bueno, el hecho de que haya pedido que su comparecencia, su declaración sea retransmitida, yo creo que da idea de que desde luego no piensa callarse. Él sí que va por libre, porque es verdad que antes de la declaración de Coldo y Ábalos, ambos se reunieron el fin de semana pasado, aunque luego no debieron de no acordar nada, pero bueno, entre ellos sí mantiene esa relación, pero Santos Cerdán es el verso suelto de este trío calavera, así que entiendo que lo negará todo y que él culpará a Coldo y a Ábalos, lo negará todo, y igual que lo vino negando hasta que el jueves el informe de, no recuerdo ya el número de páginas que era, aquel informe de la UCO le cayó a plomo encima, no solo a él, sino sobre todo a Pedro Sánchez y al propio Partido Socialista. Estaremos muy atentos porque si bien Ábalos ya decían que era ese señor del que usted me está hablando, ¿no? Venía siendo exsecretario general desde verano de 2021, pero es que Santos Cerdán ha sido el número 3 del Partido Socialista Obrero Español hasta hace 2 semanas.
Bueno, y ahora con las imágenes de recurso para hablar de la amnistía, pues ahí lo vemos, sentado en el sofá, Juan, con el Puigdemont, ¿no?
Bueno, es que esto es tremendo. Yo lo que espero del lunes es como la canción de Sabina. Lo niego todo, incluso la verdad. Esto es un triangular. Está fuera de control. Ábalos, Koldo, Santos, nadie sabe. Y Sánchez, le guste o no, está en el medio. Y esto puede quemarlo enormemente solo porque los otros traten de salvarse. Pero vamos a ver qué sucede. Y un detalle importante políticamente. ¿A quién va a nombrar Pedro Sánchez secretario de organización o secretaria de organización?
A la señora Mínguez, ¿no?
Pues eso parece. Y esta señora es muy cercana a Santos Cerdán. Los sectores feministas del PSOE se están revelando. Es decir,
es posible que no nos distraiga con el nuevo nombramiento, que es que da igual.
Va a ser continuismo, Ana, ese es el tema.
Exactamente.
Va a ser continuismo.
Están poniendo las expectativas en ese comité federal del PSOE del sábado próximo y no, que es que el final del sanchismo está escrito, tardará más o menos, pero el informe del AUCO sobre el informe Cerdán marcó ese final y luego la entrada de los agentes de la Guardia Civil en Ferraz, que eso
porque,
también fue.
Porque la decisión clave aquí fue la ratificación de Santos Cerdán en el Congreso de Sevilla de hace 7 meses. Ahí es cuando Sánchez se unió para siempre a Santos Cerdán.
En el Congreso de Sevilla ovacionaban a Santos Cerdán y ovacionaban a doña Begoña.
Yo estaba allí, lo vi.
Es una cosa
fue impresionante, las ovaciones a Santos Cerdán y sobre todo a Begoña Gómez.
Pero yo, Ana, ¿tú crees que esto, el final está cercano? Yo tengo mis dudas.
Yo digo que está escrito, Chencho. No sé si tardará más o menos, pero a mí me parece que esto está visto para sentencia.
Si dura 7 años, se carga el país. Eso es matemático.
No lo creo. Yo no apostaría que... desde luego, no sé cuándo serán las próximas elecciones. Pero a mí me parece que el sanchismo está en sus estertores y ellos lo saben.
A ver, él puede caer o por los socios o por su votante. Ninguno de sus socios lo va a abandonar porque con él tienen un momio. ¿Cómo es posible que los socios sacaran más de Feijóo que de él? No, ninguno de los socios lo va a abandonar. Y los votantes del PSOE... son muy... Bueno, Felipe González ha marcado ya un poco, yo no puedo votar.
Bueno, tú no tienes más que ver las encuestas de la última semana, como el PSOE ya ha caído a plomo. En la que dábamos en el debate hace una semana eran 600.000 votos en el último mes, 2,5 puntos. Eso nunca le ha pasado al PSOE y quedarse en un 26%, que sigue siendo mucho, pero como digo, en 4 semanas es una auténtica barbaridad.
Esos son los datos que coinciden con la información que manejaba COPE estos días con Ricardo Rodríguez, que decían que efectivamente que en Ferraz te reconocen bajo cuerda, que tienen unas encuestas terribles en los últimos tiempos.
Ahí está la clave.
Ojo, bueno, solo faltaba.
El lunes se verá, y si no es el martes, el miércoles, todo se acaba, Chencho, lo bueno y lo malo. Como decía tu querido Luka Modric, que, ¿no? Como era aquello de no llores porque se acabó, sino sonríe porque sucedió. Pues bueno, pues además, vamos a ver cómo acaba Sánchez.
Contentarnos
sonriendo, llorando.
Con ir a la boda de Bezos.
A ver, estás tú con la... Avísame, mándame fotos si te mandan para Venecia. Ana Martín, Juan Fernández Miranda, Inocencio Arias, un placer, ¿eh? Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Buen día a todos.
Ahora, a la vuelta de las 9, seguimos con más información y análisis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores? Si no interrumpen nada. Pero, claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nada ni nadie.
Buenas tardes.
Puede acabar con el Rey del Oeste.
No recuerdo su nombre.
John Wayne. ¿Qué me va a proponer?
La Legión Invencible.
Es la hora, señor.
Y El Último Pistolero.
Magnífico.
Y que la suerte le proteja.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger.